Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 15 de mayo, de nuevo en nuestro programa Debate con Fuenmayor, con quien les habla, Luis Fuenmayor Toro. Y vamos a tratar de analizar, hacer una revisión, por lo menos en esta primera parte del programa, de cómo marchan los candidatos presidenciales, cómo marcha la campaña electoral y qué nos dicen las encuestas en relación a las posiciones de los distintos candidatos de los distintos partidos. Lo que tengamos, por supuesto, a mano, lo que tengamos a mano con mayor certeza, con mayor criterio cualitativo de ser verdad. Vamos primero con las encuestas. Y tengo que señalar inicialmente que no soy experto en valoración de encuestas, no soy experto en elaboración de encuestas. Tengo la información y el conocimiento que me da el haber trabajado y tener que trabajar con analizando encuestas desde el punto de vista político para saber cuál es la situación existente en el escenario político venezolano o internacional. Entonces, ¿en qué nos basamos nosotros cuando hablamos de encuestas? ¿En qué nos basamos para darle credibilidad o restarle credibilidad a una o unas determinadas encuestas? En primer lugar, el prestigio. En la sociedad venezolana existen muchas encuestadoras, las cuales a lo largo de los años se han ido posicionando en sus, bueno, con sus respectivas directrices, con sus resultados. Algunas han sido exitosas al predecir resultados que no se pensaba irían en ese sentido, otras han sido menos exitosas. Existen encuestadoras más serias que otras que son menos serias, es decir, existen encuestadoras que responden de repente a los intereses de un grupo político particular. El gobierno, por ejemplo, tiene algunas encuestadoras que obedecen a sus lineamientos, de tal manera que seguirse por esas encuestadoras es simplemente aceptar lo que el gobierno piensa debe ser la realidad y no necesariamente conocer la realidad. Tenemos nombres de encuestadoras, no vamos a hacer en esto muy extenso, Datincorp, Data Analysis, Mega Analysis, y hay otra multitud de encuestadoras que, bueno, tienen distintos prestigios, tienen distintas formas de actuar, y nosotros en todo caso trataremos de seguir a aquellas encuestadoras más serias. Recuerden que toda empresa encuestadora es una empresa capitalista, y es su propietario, y presta servicios a unos proveedores. Los proveedores las contratan, los clientes las contratan para que hagan determinados estudios de mercado, entre ellos el mercado electoral, por ejemplo. Y de acuerdo a esos estudios de mercado, las empresas que las contratan, bueno, actúan en el mercado en función de lograr mayores ventas. De tal manera que tenemos que entender que eso es así y funciona de esa manera, y entender entonces que muchas veces los resultados de una encuesta no le pertenecen a la encuestadora, no le pertenecen a la empresa que hace el trabajo, a la empresa que hizo la encuesta, a la empresa que técnica y profesionalmente está capacitada para ello, sino que esos resultados le pertenecen a quien contrató ese estudio particular. Y esos resultados serán dados a conocer en función de los intereses de quienes contrataron. Ellos serán quienes decidan qué resultados se dan a conocer y qué resultados no se dan a conocer. Qué resultados se reservan para solamente ellos tener en cuenta. Se entiende que estas empresas capitalistas que contratan a una encuestadora, al tener información privilegiada, porque obtienen una información que no tenemos el resto de los venezolanos, que no tienen el resto de las empresas que con ellos compiten. Esa información privilegiada la manejan de esa manera, como un privilegio que los apuntale a cada uno de ellos en función de ser más exitoso en el mercado. Y entonces por eso se reservan algunas informaciones y dan a conocer solo aquellas informaciones que, bueno, no tienen mayor importancia desde el punto de vista de la competitividad de estas empresas, no de las encuestadoras, sino de estas empresas que contratan las encuestas. Hay varias cosas que uno debe ver en una encuesta, varias cosas que uno puede darse cuenta inmediatamente. Lo primero es revisar la ficha técnica de la encuesta. Esa ficha técnica da una serie de informaciones sobre cómo se realizó la encuesta, dónde se realizó la encuesta, cuándo se realizó la encuesta, cómo es la muestra, cuál es el número de personas encuestadas, cuál es el error de esa muestra, cuál es el error que puede estar cometiendo la encuesta al presentar esos datos. Esas son cuestiones importantes, porque en la medida en que esa muestra refleje mejor al universo que pretende estudiar, en esa medida los resultados de la encuesta serán veraces y, bueno, serán mucho más asertivos en relación con lo que está ocurriendo en el escenario. Sobre todo en el caso de la política, en el caso de las elecciones, que son, digamos, escenarios muy complejos, donde las cosas pueden variar enormemente de un día para otro, donde las cosas pueden variar enormemente entre las distintas personas que son encuestadas. El universo humano tiene una variabilidad enorme, pues. Entonces, una de las cosas que uno debe ver es cuál es el tamaño de la muestra. No es lo mismo una encuesta que diga que entrevistó a 200 personas a una encuesta que diga que entrevistó a 1.500 personas, por ejemplo. Entonces, es lógico que mientras la muestra sea más grande, más se aproximará al estudio del universo. Fíjense, para hablar de estos datos, la muestra es el grupo que es encuestado. Vamos a suponer que se encuestan 1.500 personas. Esas 1.500 personas constituyen una muestra. El universo que se quiere conocer es el universo de todos los votantes, de los que están en el REP, por lo menos, es decir, de todos los votantes mayores de 18 años inscritos en el registro electoral permanente. Ese es el universo que se quiere conocer. Se quiere saber cómo se va a comportar ese universo en las elecciones. Pero ese universo, que son unos cuantos millones de venezolanos, no puede ser encuestado en su totalidad. Entonces hay que recurrir a una muestra. Se hace una encuesta, se le hace una serie de preguntas a un grupo pequeño de ese universo, a una muestra de ese universo, a 1.000 personas, por ejemplo, o a 1.200 personas, o a 1.500. Eso depende del tamaño. Mientras más grande sea la muestra, por supuesto que esa muestra entonces podrá reflejar con mayor fidelidad lo que ocurre en el universo, entendiendo que jamás la muestra puede llegar a ser ni siquiera el 10% de ese universo, porque imagínense, si aquí el registro electoral permanente está en los 16 millones de personas, el 10% de ese universo sería 1.600.000 personas, de tal manera que 1.600.000 personas para ser encuestado es algo muy costoso, muy laborioso, que toma demasiado tiempo y que, bueno, que es algo que simplemente no se puede realizar. Entonces, el tamaño de la muestra es importante. Segundo, la composición de la muestra. No puede ser, por ejemplo, que la muestra escoja solamente a los venezolanos varones que estén entre 18 y 30 años. Esa muestra no es representativa del universo, porque el universo no solamente son venezolanos mayores de edad hasta los 30 años, no son. Esa muestra debería tener un número de ancianos, un número de hombres, un número de mujeres que sea similar al que tiene el universo. La muestra tiene que parecerse al universo para poder ser representativa del mismo. Entonces, la composición social de la encuesta también es importante, no solamente etaria, sino social. ¿Qué clases sociales se están entrevistando? No puede ser que uno entreviste, por ejemplo, en una zona donde sean capas medias altas, o capas altas. Y entonces dejamos de lado a las capas medias bajas y al sector, a los sectores populares, pues en general, al sector de los trabajadores. Y resulta que el sector de los trabajadores y el sector de capas medias bajas es el más numeroso. Entonces, si uno hace una encuesta en donde privilegia los sectores medio, el sector medio alto, el sector alto, está haciendo una encuesta totalmente sesgada. Esa muestra no representa el universo. Y los resultados que dé esa muestra, pues no van a ser ciertos. Hay una manipulación de la muestra. Entonces, la muestra tiene que representar al universo de la mejor manera posible, tanto en el sexo de los encuestados, como en la edad de los encuestados, como en la composición social de los encuestados, como en la distribución geográfica de los encuestados. No es lo mismo encuestar a la gente en Caracas que en Delta Macuro, o en Apure que en Margarita, por ejemplo. Entonces, si Margarita tiene un peso electoral, entonces la muestra tiene que tener una proporción que sea similar a la proporción que Margarita representa en el universo de registrados en el registro electoral permanente. Entonces, la composición de la muestra hay que también buscarla para saber si es una muestra que realmente fue escogida de la mejor manera posible. También importa la forma de medición. No es lo mismo llamar por teléfono a una persona y preguntarle por teléfono si va a votar, si no va a votar, y por quién va a votar entre fulano, sotano y mengano, a hacerlo directamente con la persona en la calle, a encontrársela y conversar con la persona y personalmente hacerlo. Y tampoco es lo mismo si se hace en un hogar, en donde se va y se encuesta a una persona del hogar, porque generalmente uno no puede haber una encuesta que uno haga en los hogares y en donde encueste a varias personas del mismo hogar, porque generalmente está entonces allí también sesgando el resultado de la encuesta. De tal manera que el tipo de medición también. Y lo fundamental, ¿fue esa encuesta escogida al azar? ¿Fue realmente aleatoria? Cuando usted está en una esquina y dice, bueno, voy a encuestar a Kelly, ahora voy a encuestar a este, usted no está escogiendo las muestras al azar. Usted lo está escogiendo en función de algo que usted percibe. De repente encuesta a más hombres que mujeres, o encuesta a más mujeres jóvenes que mujeres mayores, o encuesta a más jóvenes que viejos, o encuesta a más viejos que jóvenes. Entonces, no son encuestas sesgadas. Cuando la gente, por ejemplo, dice, las primarias constituyó una encuesta, una encuesta ya que es representativa del universo. No, las primarias de la oposición no eran nada representativas del universo. Lo primero es que eran de oposición. Eran primarias de la oposición, de tal manera que si eso es una encuesta, los encuestados eran todos de la oposición. Entonces ya eso no es una encuesta que está estudiando el universo, sino que está estudiando un sector del universo. Además, ¿eran todos de la misma grupo opositores? No, eran los de la Plataforma Unitaria Democrática. Allí no estaba la oposición parlamentaria. Entonces tampoco representa a los opositores que son de la plataforma que no son de la Plataforma Unitaria Democrática. Entonces, esa es una encuesta que claramente está sesgada. No es si la queremos hacer ver como una encuesta que representa el universo, que es un poco lo que en las redes se da y en las discusiones se da. La gente dice, no, que ahí votaron 2.400.000, de paso. Pues dicen ellos que votaron 2.400.000, nosotros no tenemos certificación de eso. Pero vamos a asumir que sí votaron 2.400.000, de los cuales solo 1.600.000 sufragó por María Corina Machado, el resto no lo hizo. De manera que la votación de María Corina se reduce ahora a 1.600.000. Bueno, esa muestra no es una muestra del universo. Esa muestra es una muestra del universo opositor que está con la Plataforma Unitaria Democrática. Más nada. Y aún así, posiblemente tampoco es una muestra adecuada para estudiar ese universo, porque hay otra serie de factores que no tomó en cuenta. Entonces, una de las cuestiones fundamentales de una muestra es saber si realmente representa el universo. Y eso, sabiendo cómo se escogió la muestra, uno puede perfectamente darse cuenta. Y entonces, darle o no mayor valor a unas encuestas que fueron hechas como debe ser y restarle valor a aquellas encuestas que fueron hechas de una manera sesgada, contrario a las normas que deben regir en la elaboración de las encuestas. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y seguiremos luego del intervalo musical discutiendo en relación con cómo marchan los candidatos, cómo marcha la campaña, qué dicen las encuestas. Hoy escucharemos otra parte de la ópera Un baile de máscaras de Giuseppe Verdi, a la que le hemos dedicado nuestros últimos programas. Se trata del quinteto del primer acto, Scherzo o de Folie, ¿es broma o es locura?, en el que se mezclan e integran en diferentes melodías, pero en una forma genial y armónica, las voces del tenor protagonista, el conde Ricardo, gobernador de Boston, la hechicera Ulrica, mezzosoprano, los conspiradores Samuel y Tomás, bajos, y el paje Oscar, soprano coronatura. En la escena, Ricardo recibe la predicción de Ulrica escrita supuestamente en su mano, la cual es leída por la vidente. Esta predicción es nefasta, pues el vaticinio es que morirá pronto y por las manos de un amigo. Ricardo no puede creer aquello, pese a la existencia de conspiraciones contra su gobierno y pese a las amenazas de muerte recibidas. Inicia entonces el quinteto cantando y riéndose al mismo tiempo. Se ríe, carcajea, se carcajea y canta. Y arranca diciendo si es una broma o si es locura. Y se ríe de la credibilidad del vaticinio hecho por la hechicera. La hechicera responde que sus palabras son una verdad funesta, pero real, y que no deben burlarse de ello. Los conspiradores, muy sorprendidos, pues tenían entre sus planes el asesinato del conde, se refieren a las palabras de la vidente como un dardo y a su mirada como un rayo. Y Oscar, el paje, también se asombra ante el destino del conde y dice cómo su alma se estremece ante ese nefasto futuro. Los temas musicales que identifican a los personajes se expresan claramente en el quinteto. Ahí está la personalidad bondadosa del conde, la cadencia sigilosa y clandestina del tema de los conspiradores, el misterio y oscuridad alrededor de Ulrica, y la claridad y el aprecio sano del paje para con su líder. Ricardo es interpretado por el tenor italiano del siglo pasado, Carlo Bergonzi, una bella voz especializada en Verdi, y esta es una de las mejores interpretaciones que conozco del quinteto. Escuché varias para escoger y me quedé con esta para traérselas a ustedes, queridos radioescuchas. Ulrica es la mezzosoprano Giulietta Simeonato. Oscar es la soprano coronatura Silvia Stallman, estadounidense. Y los conspiradores son los bajos Fernando Corena como Samuel y Libero Arbache como Tomaso. Escuchemos y disfrutemos de este quinteto que hoy les presentamos. Scherzo de folie, vi fa così fatta profezia. Scherzo de folie, vi fa così fatta profezia. Ma come fa a ridere la loro credulità? Ma come fa a ridere la loro credulità?
Oh,
De nuevo con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa semanal Debate con Fuenmayor. Espero hayan disfrutado del intervalo musical que trajimos para ustedes el día de hoy. Vamos a continuar con el tema que nos propusimos tratar en este programa y vamos a hablar un poco sobre los resultados que tenemos hasta ahora de las distintas encuestadoras. Entendiendo que solamente nos vamos a referir a aquellas encuestadoras que nos parecen serias, que nos parecen que actúan de acuerdo a como deben, técnicamente de acuerdo a como deben proceder en la realización de una encuesta, aquellas encuestadoras cuya muestra es suficiente, cuya muestra no está sesgada, pues escogida aleatoriamente. Además, utiliza un mecanismo más personal y en la obtención de la información, y preferimos por supuesto aquellas que hacen encuestas en los hogares, primero porque son más tranquilas, están en un sitio tranquilo donde no priva el apuro de alguien que está en la calle caminando y que responde de repente para salir del paso por no dejar, sino que además es alguien que aceptó ser encuestado, o sea que está dispuesto a decir ya contestar todas las preguntas que se le haga. Entonces preferimos también las encuestas de tipo que se hacen en los hogares. Bueno, ¿qué nos dan la mayoría de las encuestas serias hasta este momento? Nos dan que la participación electoral está por encima del 70%. Es decir, de todo el registro electoral permanente, el 70% o más del 70% está dispuesto a votar. Dice que sí va a votar. Hay un sector que dice que no sabe, que no está seguro que va a votar, pero si eso se decide, se sumarán a los votantes. Una parte se sumará a los votantes en el futuro, otra parte se sumará a los no votantes, los que definitivamente no decidan votar. Entonces, está por encima del 70% del REP. ¿Sí? Y con los indecisos, ese porcentaje pudiera ser mayor. En algunas encuestas, incluso serias, la participación aparece como de un 75%. Es más, hay algunas que llegan hasta acercarse al 80%, lo cual significaría una votación realmente masiva. Sí, ya diciendo que la participación está por encima del 70%, implica que es una participación importante la que se va a dar, porque solamente un 25% del registro electoral permanente no votaría, no participaría. Entonces, esa participación del 75% es una participación alta. Algunas encuestadoras han dicho incluso que es una participación, una intención de voto que se parece mucho a la intención de voto que existía en el 2015, antes de la elección, que ganó en aquel momento la coordinadora democrática, cuando ganó la oposición y casi obtuvo las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, un triunfo que fue realmente apoteósico en aquel momento. Entonces, pareciera que la participación en este momento es de ese tenor. Y sí, en el caso del 2015 la oposición salió victoriosa. Bueno, si aquí la participación es de ese tenor, pues tendríamos que decir que existe entonces la posibilidad de que la oposición también salga victoriosa en estas elecciones presidenciales. Aunque no es lo mismo una elección presidencial que una elección de Asamblea Nacional. Tenemos un pueblo que es presidencialista, que se deja llevar por los liderazgos, por el mesianismo. Entonces, de repente, no es exactamente lo mismo, pero implica algo ya el que haya una participación alta, cosa que no la hubo, por ejemplo, en el 2018, cuando Maduro gana con menos del 50% de los votos, pues. Entonces, eso hasta ahora nos lo dicen todas las encuestas. Lo otro que nos dicen todas esas encuestas es que la elección está polarizada entre Maduro y González Urrutia. Hay por ahí unas 2 o 3 encuestadoras cercanas al gobierno que entonces señalan las cosas en forma distinta. Pero recurren a subterfugio. Uno tiene que ver bien cuál es la pregunta que se le hace a la gente para saber, para poder entender qué respuesta dan. Una cosa es que le pregunte a una persona: si las elecciones fueran hoy, ¿usted votaría por quién? Y le dan una lista de personas. Esa es una forma de preguntar. ¿Por quién votaría usted si las elecciones son hoy de estos candidatos? Entonces la gente dice por este, otro por otro. Entonces de ahí se saca un porcentaje. Otra cosa es que a usted mismo le pregunte: ¿quién cree usted que va a ganar en estas elecciones? No es la misma pregunta. Una cosa es decirle a usted: ¿por quién votaría usted? Y usted puede decir: yo votaría por Maduro, o yo votaría por González Urrutia. Esa es su decisión, votar. Y otra cosa que le pregunte: ¿quién cree usted que va a ganar? Porque usted puede pensar que, a pesar de que usted va a votar por González Urrutia, el que va a ganar es Maduro. O usted puede pensar, siendo simpatizante del gobierno, que a pesar de que usted va a votar por Maduro y va a hacer lo imposible porque Maduro gane, las cosas están tan mal y la situación está tan confusa que aparentemente quien va a ganar es González Urrutia. Bueno, una de estas encuestadoras utiliza eso. Le pregunta a la gente una cosa y entonces después, cuando lanza la información, tergiversa un poco, modifica un poco, distorsiona un poco lo que dice, para hacer creer que es que la gente está diciendo por quién va a votar, y no está diciendo eso. Lo que está diciendo es quién cree que va a ganar. Fíjense con claridad, cuando vean una encuesta, exactamente qué dice la pregunta, cuál es la pregunta que se hace. Usted no puede ir a ver la respuesta que se da si no sabe cuál es la pregunta que se hace. Ahora, en esta elección polarizada entre Maduro y González Urrutia, es claro que González Urrutia, en la mayoría de las encuestas serias, triplica porcentualmente la votación de Maduro. 62% González Urrutia, 20% Maduro, nos da una de las últimas encuestas que se han hecho. Fíjese, 62% es 3 veces, es más de 3 veces el 20%. Hay una diferencia importante allí entre González Urrutia y Maduro. Si nosotros suponemos que Maduro a lo mejor no llega al, o sea, no es el 20, sino que llega al 30, y entonces lo toma de 62 a 52, ¿verdad? Todavía la diferencia entre 52% a favor de González Urrutia, más de la mitad del REP, más de la mitad, 52%, comparado con la votación de Maduro, bueno, es todavía una diferencia importante. Estas son las cosas que hay que analizar para uno saber exactamente a qué atenerse. Lo otro, hay que darse cuenta a qué se refieren los porcentajes. Porque dice que triplica. Alessa triplica, está tomando en cuenta a los que van a votar. Los que dicen sí vamos a votar. Entonces, sí vamos a votar. Entonces, de los que van a votar, el 62% dice que va a votar por González Urrutia y el 20% dice que va a votar por Maduro. Porque también pudiera ser que gente que dice que no va a votar, entonces lo metan allí, entonces aparece votando alguien que dice que no va a votar. En esas cosas también hay que fijarse para entender a qué se refieren los porcentajes que se dan. Si ese 72% es de todo el REP, del registro electoral permanente, esa diferencia 62 versus 20 es del registro electoral permanente. Si esa diferencia es de solamente los votantes, esas son cosas que, digamos, quienes leen la encuesta deben fijarse para poder saber cómo analizar y cómo interpretar esos resultados. Entonces, Edmundo González Urrutia casi triplica a Maduro en algunas encuestas, en otras más que lo triplica. Y en eso coinciden encuestadoras distintas y encuestadoras serias. Otra cosa en que también coinciden es en el rechazo a Maduro. Fíjense, el rechazo a Maduro está por encima del 80%. Ahora, eso no significa que 80% va a votar por González Urrutia, en absoluto, sino que 80% rechaza a Maduro. A lo mejor de ese 80% una parte no va a votar, no va a votar por nadie porque no cree en esa cuestión. Y a lo mejor tampoco le gusta el otro candidato. Entonces, en eso hay que fijarse cuando se habla de una encuesta. Los otros candidatos, es decir, los candidatos que no son Maduro, ni son González Urrutia, sumados todos, alcanzan entre 15 a 18%. O sea, apenas se llevarían máximo un quinto de la votación. Es decir, que ese porcentaje tiene uno que tenerlo en cuenta, porque claro, si ese porcentaje, si esos candidatos se pusieran todos de acuerdo y una vez establecidos y visto que no tienen real posibilidad de triunfo, todos ellos decidieran apoyar al candidato de la oposición de la plataforma unitaria, estarían añadiéndole un porcentaje importante a este candidato. Pero lo otro que nos dice este porcentaje es que, aunque estos candidatos continúen en la escena política, no le están restando al candidato González Urrutia una cantidad importante para evitarle que gane. Es decir, que González Urrutia puede ganar perfectamente pese a que haya las otras candidaturas. No ocurrió así con las elecciones de gobernadores, cuando la Plataforma Unitaria Democrática lanzó candidatos para evitar, por ejemplo, que la candidata a gobernadora del Táchira ganara, para evitar que Henry Falcón ganara en el estado Lara, para evitar que en el estado Sucre ganara el candidato de oposición, y de esa manera poniendo otros candidatos, evitaron el triunfo opositor en 14 gobernaciones. Eso ya lo hizo la Plataforma Unitaria Democrática. Y como lo hizo, pero no tiene por qué quejarse ahora de que haya candidatos que le estén quitando votos a González Urrutia y que sigan en el partido, porque ellos ya lo hicieron. Entonces, ¿cómo es eso que ellos tienen una moral para ellos y una moral distinta para los demás? Ellos sí podían lanzar candidatos para evitar el triunfo de los otros, porque además sus candidatos se sabía que no ganaban, se sabía claramente que los otros candidatos ganaban. Los otros candidatos, muchos de ellos venían del mismo grupo de ellos, porque Lady Gómez en Táchira venía, era una persona de Acción Democrática y estuvo con Ramos Alupo y con la Coordinadora Democrática durante años. Entonces, sin embargo, cuando se separan y ella se va con la División de Acción Democrática, entonces Ramos Alup le cobra nombrando un candidato que le quite votos y le impida ser gobernadora. Eso lo hizo Ramos Alup, eso lo hizo la mesa de la Unidad Democrática, es decir, quienes ahora se llaman Plataforma Unitaria Democrática. O sea, no tienen entonces nada de qué quejarse, pues. Entonces, dentro de esos otros candidatos, destaca Bertucci, destaca el Carri, el Conde. Hay una encuesta donde destaca Ceballos, aparece como primero. Yo no me he dedicado a estudiar mucho este último aspecto porque tampoco tenemos mucha información. Esperemos que en el futuro la tengamos de manera tal de poder analizar con mayor propiedad la influencia de estas otras candidaturas. Ahora, Ganar no es solo tener en las encuestas una gran ventaja. Hay otras consideraciones para ganar. Por supuesto, si usted tiene ventaja en las encuestas, se supone que usted debe ganar. Pero tiene que lograr que la gente vaya a votar en forma masiva. Porque el gobierno va a hacer lo imposible porque la gente no vaya a votar en forma masiva. Por desalentar el voto. Y va a estar actuando desalentando el voto. Haciendo, poniendo puntos rojos donde no debe. Violentando normas, violentando reglamento. Lo va a hacer porque ha sido su conducta hasta ahora. No tengo por qué pensar que no va a ser esa. Entonces, los opositores tendrían que garantizar que la gente votara en forma masiva. La defensa del voto. Hay suficientes testigos de mesa. Están suficientemente preparados, entrenados, están suficientemente atendidos, o van a pasar hambre el día de la elección y tienen que irse a su casa a comer y se van un poco un rato para ir a comer, o van a tener comida. Digamos, están atendidos y están además dispuestos a dar esa gran batalla, porque no se trata de que simplemente, epa, esto no es así, mire, protesto, y entonces inmediatamente la mesa le dice, para ver, si usted tiene razón, no. Pues van a tener unas mesas electorales contrarias que están en manos del gobierno, porque el gobierno hace lo imposible para lograrlo. Ellos tienen que enfrentar el voto asistido ese que utiliza el gobierno, que es absurdo, pues, donde una persona asiste a 100 personas, pues, y las personas asistidas todas están sanitas y todas están bien y leen bien y no tienen problemas para caminar, etcétera. Pero va una persona a asistirla, que lo que significa que hay una persona votando por 80 personas, pues. Están dispuestos a enfrentar eso y a enfrentarlo valientemente, a pesar de que el Guardia Nacional que esté allí no es Guardia Nacional realmente, es el ejército quien lo cuida. A pesar de que el soldado del ejército que esté allí, sea amenazante para con ellos, por ejemplo. Están además integrados con los otros testigos de la oposición en los distintos niveles, el testigo de centro, hasta llegar incluso a los rectores de oposición del Consejo Nacional Electoral. Hay una red de testigos de centros de todos los niveles que permite que las cuestiones irregulares que ocurran se sepan inmediatamente, se pase la información e inmediatamente venga una respuesta desde los partidos políticos protestando por ese ventajismo, por ejemplo. Si esas cosas no están ya armadas y no se están armando en función de lo que estoy diciendo, bueno, no se estará defendiendo el voto, y entonces, independientemente de que la gente quiera votar y la gente tiene rechazo a Maduro sea el 80% y la mayoría de la gente quiera votar por fulano de tal, a pesar de eso, bueno, simplemente se puede perder la elección y se pierde la elección. El triunfalismo excesivo que muestran en estos momentos sectores de esa oposición, que además con una agresividad y hostilidad contra quienes le hacen alguna crítica, a quien entonces casi empujan a que se vaya a votar por Maduro, y hasta le dicen, vete y vota por Maduro, o vete y vota por cualquiera de los otros. Es decir, ellos no están interesados, esa autosuficiencia que hace que ellos no estén interesados en obtener votos, pareciera, en lugar de tratar a cualquiera como un votante posible y enamorarlo para que vote por ellos, no, ellos lo tiran para allá porque ellos son, hay una expresión popular para eso, pues ellos son bien, bueno, bien fuertes, bien bravos, pues, y no tienen, y están sobrados en este elección. Ese triunfalismo los puede llevar a un gran fracaso. Por último, las actas no pueden irse antes de la auditoría. Tienen que estar allí y tienen que recoger las actas, porque sus grupos políticos tienen que tener copia de las actas. La única forma entonces de reclamar en relación con modificaciones de actas que ocurran o que pretendan ocurrir posteriormente. Bueno, amigos Radio Escucha, lo dejamos hasta aquí. Espero hayan disfrutado del programa y que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.